Otra vez, en verdad, muchas gracias a Dios. Me siento sumamente honrada, no solamente por estar aquí, sino de escuchar sus testimonios, sus historias, que compartan su vida conmigo, porque es la obra de Dios, la que está haciendo en nosotros. Y también a través de nosotros, cuando damos testimonio de los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas, y la gloria sea para Él. Vamos a la segunda parte, y este segmento se llama Asuntos de la Fe. Vamos a ver algunos asuntitos de la fe. Pues como ustedes saben, yo soy consejera bíblica y llegan a mí casos, mujeres que vienen pidiendo consejo bíblico. Escucho sus historias, así como ustedes me comparten las suyas. Y pues comúnmente, precisamente, me hablan de sus luchas de fe. Sus luchas con creerle a Dios o no creerle. Recientemente, y esto es continuo, una joven me dijo: obedecí a Dios, hice lo correcto y me fue mal. Otra mujer me dijo: Dios no me ha dado la fe para dejar este pecado o para cambiar. Otra: pues todavía no puedo dejar esta relación pecaminosa. O una más: he pensado que no soy hija de Dios porque Él no responde a mis oraciones. ¿Qué les decimos, verdad? Vamos a empezar con fe y soberanía. Si Dios es quien da la fe, entonces, ¿qué puedo hacer yo si Dios no me la da para creer, para orar y para vivir la vida cristiana que Dios quiere? Pero Hebreos 11:6 advierte: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, ciertamente, la fe es un don de Dios, pero al mismo tiempo es un fruto que el cristiano tiene que cultivar. Ambas cosas son enseñadas en la Biblia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Entonces, la fe es un regalo de Dios y por medio de ella Dios nos da la salvación. Aquí tenemos la soberanía de Dios. Él nos da la fe. Pero por el otro lado, en Gálatas 5:22 leemos que: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es un fruto del Espíritu obrando en nosotros. Por lo tanto, en la fe confluyen ambos: la soberanía de Dios al otorgarla y la responsabilidad humana al ejercitarla o ejercerla. Somos llamados a tener fe. Jesús dijo: tengan fe en Dios, en Marcos 11:22. Somos llamados a creer y a confiar en el Señor de acuerdo con lo que ha revelado de sí mismo en su palabra. Y Hebreos 12:12 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y finalmente, en Primera de Pedro 1:5 dice: esfuércense por añadir a su fe virtud. ¿Y quién se tiene que esforzar? La persona, ¿verdad? Aquí tenemos, ambas cosas son verdad. Esta es una de las cuestiones un poco complicadas del creyente, ¿verdad? ¿Cuánto Dios es soberano y cuánto el hombre es responsable? Ambas cosas son verdad 100%. El problema es que nuestra mente finita no alcanza a entender eso, porque nosotros somos criaturas, no somos Dios. Pero la Biblia tiene bien claras ambas enseñanzas. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y aquí lo acabamos de ver en los pasajes que leímos. Asimismo, también leemos en Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Este pasaje también nos confirma que Dios ha dado una fe a cada uno de sus hijos y en diferentes medidas. Así que nadie podemos jactarnos por la fe que tenemos, ya que es un regalo. Y tampoco podemos juzgar o acusar a los demás porque no tienen fe. Ay, está de veras, tantos años de venir al templo. Sigue igual. Estamos juzgando la fe de los otros. ¿Sí? Más bien, lo que debemos hacer es invitar a los hermanos débiles en la fe para ejercitar la que Dios les haya dado. Aunque sea poca, aunque sea como un grano de mostaza. John Piper dice: oremos al Señor. Oh Dios, te doy gracias por mi fe. Susténtala, fortalécela, auméntala. No dejes que falle. Conviértela en la fuerza de mi vida, para que en todo lo que haga, tú recibas la gloria como el gran dador. Amén. Piper le pide a Dios que le fortalezca, que le aumente, que le preserve su fe. Ahora, si hay un tema con el que se relaciona la fe, es la oración. Porque la fe mueve montañas, ¿verdad? La realidad es que creemos en la oración como una fórmula mágica para obtener lo que deseamos. Y creemos que se nos será otorgado porque oré con mucha fe. Pídelo con fe, pero pídelo con fe. Vimos hace un momento el engaño de la corriente llamada palabra de fe. Y cuando hacemos eso, estamos cayendo en ese engaño. La oración no es magia por dos razones. ¿Cuáles son esas razones? La oración no es magia porque el poder de la oración está fuera de nosotros. Cuando hablamos del poder de la oración, se tiene la impresión de que el poder está en las palabras que se dicen para que se haga o no se haga lo que se pide. Pareciera como si el que ora tiene el poder sobre a quien se ora. La oración es poderosa no por quien la hace o por las palabras que usas, sino porque a quien se ora es el más ser más poderoso del universo, quien es Dios. El hecho de que nosotras oramos refleja nuestra impotencia ante la vida y nuestra necesidad de Dios. Por supuesto que vamos a orar y por supuesto que vamos a esperar a que Dios haga lo que pedimos, pero la oración no es magia. Vamos a buscar la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Un ejemplo de esto es cuando rechazamos orar porque es que no sé cómo. O ella ora más bonito, que ella ore. Cuando actuamos de esa manera, estamos poniendo el poder de la oración en la persona y en sus palabras, y no a quién están orando. La segunda razón por la que la oración no es magia es porque el poder de la oración es espiritual, y es espiritual con E mayúscula. Santiago 5:16 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Podríamos interpretar que hay oraciones eficaces, que son poderosas, y las hay ineficaces. Quizás por eso no obtenemos lo que queremos cuando oramos. Y el otro asunto es, la oración que tiene poder viene de la persona porque su oración fue eficaz. La pregunta es, ¿el poder de la oración eficaz viene de la persona? Pues piensa por un momento, ¿qué poder puede venir de ti cuando estás frustrada? Cuando estás irritada, cuando te estás sintiendo culpable, cuando estás practicando el pecado o cuando estás deprimida. Sientes que tus oraciones no pasan del techo, ¿verdad? Por eso el poder no viene de la persona, el poder es espiritual, el poder no está en ti. El poder de la oración efectiva viene del Espíritu Santo morando en el creyente. La oración no es mágica porque no tenemos poder en nosotras mismas. De allí el engaño de que lo declaro, lo reclamo. El poder no está en mí. Cuando oramos, por lo contrario, estamos mostrando impotencia, necesidad, sumisión al Señor soberano. Romanos 8:26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, aunque nosotros no sabemos cómo pedir, el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu es quien ora por nosotros. Además, no es que Dios está inactivo a menos que lo activemos con una oración poderosa. Frases como, deja que Dios, tienes que dejar que Dios tome el control de tu vida. Y otra frase que me da tanta risa, deja a Dios ser Dios. O sea, ¿qué poder tenemos nosotras, verdad? Estas frases comunican la idea de que Dios está siendo controlado por la persona, atado o limitado, a menos que se le deje hacer o no hacer. Nosotros no dejamos que Dios haga o no haga, porque de otro modo no sería Dios, sería una criatura. La oración no es magia ni manipulación. Sinclair Ferguson dice, esta es pues la oración de fe, pedir a Dios que cumpla lo que ya prometió en su palabra. Esa promesa es la única base de nuestra confianza en pedir. Tal confianza no se genera desde dentro de nuestra vida emocional, sino por lo que Dios ya ha hecho en la Escritura. Volvemos a lo mismo. Nosotros confiamos, tenemos fe por causa de lo que Dios ya ha hecho en el pasado y por las promesas que nos da en su palabra. Piensa en la imagen de un niño quien le pide a su padre que cumpla la promesa que le hizo. Es algo similar a lo que hacemos en la oración. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que ha dado a su Hijo para nuestra salvación? Tenemos el mejor motivo para confiar en que Él oye nuestras oraciones y no necesitamos ningún otro motivo. Es nuestro Padre y oye lo que le pedimos. La oración de fe bíblica solo puede ser hecha por el hombre justo, según Santiago 5:16. ¡Wow! ¿Quién es el hombre justo? Quienes hemos sido justificados por medio de Cristo, ¿verdad? Es aquel cuya vida está cada vez más alineada con la gracia y los propósitos de Dios. Es quien dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es quien dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, si la fe es la certeza de lo que no se ve, según Hebreos 11, ¿por qué en nuestra cultura cristiana hablamos de sentir la presencia de Dios? Acerca de eso, dice algo mi maestro favorito, Ed Welch. Escuchen, esta es una cita de él. Esta exaltación de los sentimientos ha cambiado nuestra manera de pensar. Hubo un tiempo en mi propia vida en el que practicaba la presencia de Dios, y lo dice así entre comillas. Entonces oraba cuando sentía su presencia. Todo salió bien hasta el día cuando no sentí su presencia. Esperé por horas lleno de lágrimas, pero nunca sentí la presencia. Intenté orar, pero sentía que tanto yo como mis oraciones estábamos en un cuarto sellado herméticamente. La presencia finalmente vino al día siguiente cuando un buen amigo me estaba aconsejando. Su comentario simplemente fue este: ¿por qué no oraste simplemente por fe? Él me enseñó una de las lecciones más importantes de la oración. La oración depende de Dios y sus promesas, y no de mis emociones quijotescas. ¿Qué quiere decir quijotería? ¿No? La palabra dominguera, pues relativo al Quijote, ¿verdad? Pero se define como la conducta de aquel que está convencido de la existencia de cosas que en realidad son imaginarias, o que se esfuerza por realizar cosas imposibles. ¿Sí? Entonces, Ed Welch aprendió que debe orar por fe, creyendo que Dios está presente, aunque no lo sienta. Y ese es un problema en la actualidad, porque se han exaltado las emociones sobre lo que es verdad, lo que la Biblia dice y lo que es verdadero que Dios ha revelado en su palabra. Vamos a otro asunto de la fe. ¿Qué significa tener la fe de un niño? Lucas 18, 17 dice: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, ¿no se supone que debemos tener fe como un niño? Pues la excusa suena así: pues no tenemos que saberlo o entenderlo todo. Solo tenemos que saltar como un niño a los brazos de nuestro Padre. ¿Será que eso es lo que quiere decir? El problema con esta interpretación es que podemos estar evitando la madurez espiritual a la que nos llama Pablo varias veces en sus epístolas. Dos veces lo hace en Primera de Corintios y en Primera de Corintios 2 y 14:20 y una en Colosenses 2. O sea, Pablo invita a los creyentes a crecer en la madurez cristiana. Si fuera de otro modo, no lo hubiera mencionado. O sea, mantente con la fe de un niño. Pero no, Pablo invita a los creyentes a ser maduros. La fe de un niño no es una fe infantil. O sea, confórmate con saber lo que sabes, ¿no? Mantén tu conocimiento así lo menos posible, porque lo importante es que tengas la fe de un niño, ¿verdad? La fe de un niño no es una fe infantil. Tener la fe de un niño se ve aceptando la necesidad, la dependencia y la pequeñez de aquellos que entienden su lugar dentro del reino de Dios. Aquella persona que sabe que es una criatura, que no es el creador. Quien se excusa con tener la fe de un niño, pareciera que se niega a madurar. El punto es, debemos ser como niños en nuestra fe. ¿En qué sentido? Confiando en nuestro Padre Celestial de la misma manera que un niño confía en sus padres, terrenales. Los niños se aferran a las promesas y confían en el buen carácter de sus padres para cumplir lo que han prometido. No es común ver a los niños exigiéndole a sus padres que les cumplan sus caprichos, ¿verdad? Sino que lo que vemos naturalmente es que los padres prometen y los hijos esperan confiados en el cumplimiento fiel de las promesas que le hizo su padre. Eso quiere decir la fe, tener la fe de un niño. Ahí viene otro asunto de la fe. ¿Qué es tener la fe como un grano de mostaza? Dos veces el Señor les dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como una semilla de mostaza, podrían hacer cosas asombrosas. En Mateo, la fe de semilla de mostaza está ligada a la expulsión de los demonios. Fíjense. Y Jesús dice que aquellos que tienen tal fe pueden mover montañas. Mateo 17, 19 y 20 dice: después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, le respondió. Les aseguro que sí, que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Por otro lado, en Lucas, aquellos con fe de semilla de mostaza podrán perdonar a aquellos que pecan contra ellos, ya que tal fe puede arrancar árboles y plantarlos en el mar. Lucas 17, 5 y 6 dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¡Wow! En ambos pasajes, los discípulos quieren tener más fe para hacer grandes cosas para Dios, como perdonar a quien le ofende y echar fuera demonios. Jesús les contesta de manera sorprendente que no necesitan mucha fe, sino solamente un poco. Se refiere a la semilla de mostaza, la cual es la semilla más pequeña conocida en ese tiempo, y la compara con el tamaño de la fe que necesitan sus discípulos. Nosotros pensamos igual, que si tuviéramos más fe, Dios podría hacer cosas increíbles a través de nosotros. Pero Jesús sorprende con su respuesta. El asunto no es si estamos llenos de fe, sino si tenemos algo de fe. Si tenemos la mínima cantidad de fe, Dios obra por nosotros. El punto es, ¿creemos en Dios? ¿Confías en Dios? Esa es la pregunta. Jesús no pide una fe gigantesca, pide fe como la de un grano de mostaza. Y eso transforma todo. Si tuvieras así de fe, podrías perdonar al que te ofende. Se requirió una fe del tamaño de un grano de mostaza para echar fuera demonios. Esas son las grandes cosas. Perdonar a quien te ofende. Y para eso solo necesitas así. Interesante, ¿verdad? La respuesta de Jesús nos alienta, ya que no nos permite estancarnos pensando, ¿será que tengo suficiente fe? Mejor, pedimos a Dios que nos dé fe, y una pequeña cantidad de ella es suficiente, porque el enfoque no está en nuestra fe, sino en el objeto de nuestra fe. ¿Por qué es cierto que la fe de la semilla de mostaza puede mover montañas y arrancar árboles? Jesús nos dice claramente, no es por la cantidad de nuestra fe, sino por el efecto de nuestra fe. Si nuestra fe está en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces tiene un gran efecto. Nuestra fe hace una diferencia, no porque sea tan grande, sino porque Dios es grande. Porque Él es soberano, que gobierna sobre todas las cosas. Nuestra fe no crece cuando pensamos en cuánta fe tenemos. Brota cuando contemplamos a nuestro Dios, cuando vemos a Jesús como el crucificado y resucitado por nosotros. De eso se trata. A ver. Bueno, ahí vamos entonces a otro asunto de la fe. ¿Cómo fomentar la fe? ¿O cómo incrementar nuestra fe? La Biblia nos enseña que la fe está relacionada con exponerse a la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Por qué es así? Porque mientras más conocemos de Dios, su carácter, su actuar, sus propósitos, vamos confiando en que Él cumplirá su buena, agradable y perfecta voluntad en nosotros, aunque no sea de acuerdo con nuestra voluntad. Así que, si hemos de fomentar la fe, eso significa que en ocasiones nuestra fe es débil. Y lo aceptamos, ¿verdad? A veces nuestra fe es débil. Nos creemos incapaces de creer lo que Dios nos ha prometido y caemos en pecado o caemos en el desánimo por nuestra incapacidad de vencer la tentación. Por esto debemos orar por nosotros y por los demás para fortalecer nuestra fe. El padre del muchacho poseído por un espíritu a quien los discípulos no pudieron ayudar, dijo, sí creo, ayúdame en mi poca fe. Marcos 9:24. Bueno, se repite la misma historia. El hombre reconoce que sin Dios no podemos creer como debemos creer. Incluso Jesús llama a los discípulos y otras personas presentes generación incrédula. O sea, unas personas que no creen y que no confían, que no tienen fe. Entonces los apóstoles contestaron, aumenta nuestra fe. Entonces una fe débil puede ser fortalecida pidiendo al Señor. Pero también la fe puede ser animada por nuestros hermanos. Como el ejemplo de los cuatro amigos del paralítico, quienes al no poder acercar a su amigo a Jesús por causa de la multitud que estaba aglomerada alrededor de Jesús, hicieron un hueco en el techo para bajar la camilla donde estaba el paralítico. Y fíjense qué interesante, porque no nos damos cuenta de ciertas palabras que dice la Escritura. En Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? De los amigos del paralítico, ni siquiera la fe del paralítico, sus amigos que por fe llevaron a su amigo, confiando en que Cristo los iba a sanar. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Así que procura permanecer en una comunidad donde tu fe sea animada por la fe de otros. Quédate cerca de aquellos que ejercitan su fe o parezca que tienen más fe que tú, si eres una persona de fe débil. Hebreos 11 es el llamado capítulo de la fe. Comienza con la definición de fe y en el versículo 2 dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¿De quién habla el escritor de Hebreos? ¿Y por qué son llamados así? Pues se describen grandes actos de fe realizados por personas que conocieron y creyeron las promesas del Señor. Dice la escritura en el versículo 13 de Hebreos 11. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hermanos, todos esos héroes de la fe que están enlistados en Hebreos 11, que les invito a que lean ese capítulo, ellos nunca vieron la promesa del Salvador cumplida, nunca. Ni siquiera tenían la Biblia completa así como nosotros. Ellos creyeron las promesas de Dios sin ver. y actuaron conforme a eso. Vamos a ver algunas historias. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios. Versículo 4. Por la fe, Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida. ¿Cómo ven? O sea, Dios le dijo, construye un arca y él lo hizo. No había lluvia en esa época. Por la fe, Abraham salió de su casa y obedeció el mandato de Dios de ir sin saber a dónde. Luego, voluntariamente, ofreció a su único hijo. Por la fe. Por la fe, Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Y él se sentía inútil. Se creía inútil y además era tartamudo. Y lo hizo. Por la fe, Rahab recibió a los espías de Israel y salvó su vida. Y además Rahab es parte del linaje de Cristo. Muchos héroes de la fe se mencionan. Dice los versículos 33 y 34, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Claramente, la existencia de la fe se demuestra por las acciones de ellos, sus obras. Mostraron su fe por medio de obras de obediencia al Señor. Y dice la Biblia, ¿no?, que la lista es ilimitada. En los evangelios hay más historias de personas que creyeron y mostraron su fe. Como la viuda pobre que depositó todo lo que tenía como ofrenda en el templo. La mujer que tocó el manto de Jesús para sanar del flujo. Cristo le dijo, ¡qué grande es tu fe! Bartimeo recibiendo la vista, la mujer extranjera pidiendo sanidad para su hija poseída, y la mujer extranjera, no judía, la mujer extranjera ejercitando su fe en Cristo, ni siquiera era el pueblo a donde Cristo había sido enviado a salvar. Pero también tenemos a George Mueller. Quizás algunas de ustedes han escuchado su historia. Este hombre fundó un orfanatorio en Inglaterra. Recibía niños huérfanos y no tenía dinero con que alimentarlos. Así que cada día oraba y confiaba que iba a recibir comida para los niños. Y era evidente su fe porque él solo oraba el día que no había comida. Y paraban los carruajes a dejar leche y a dejar pan para los niños. Quizás conocen también la historia de esta mujer. Amy Carmichael fue a servir como misionera a la India. Y gracias a ella y a su labor, llegó a cambiar, el resultado de su labor como misionera cambió las leyes de la India. En esa época, las viudas las quemaban junto con el cadáver de su esposo. Y ella comenzó a rescatarlas, a oponerse a esa práctica. Quizás también conocen a esta mujer, Joni Erickson Tada. Una mujer en silla de ruedas, quien ahora, desde los 19 años, quedó cuadrapléjica sin mover más que su parte de su cuello y parte de sus manos. Una mujer en silla de ruedas, quien ahora provee de sillas de ruedas para necesitados en todo el mundo. Sí, su ministerio se llama Johnny and Friends, Johnny y amigos.
y se dedica a hacer labor dando sillas de ruedas a necesitados en todo el mundo, además de que ha escrito múltiples libros, música, himnos, ha cantado. Es impresionante lo que ha hecho esta mujer con lo limitado de su cuerpo físico, pero con su fe. Ella es la esposa de un pastor que tuvimos en la iglesia. Ahora está sirviendo en una iglesia en Aguascalientes. Ella se llama Claudia. Esta mujer de repente comenzó a sentir dolores intensos en su espalda, su columna. Tenía un daño terrible que ni sabían de dónde. Bueno, ella buscó alivio para el mal de su columna sin tener idea de dónde saldría el dinero para pagar su cirugía. ¿Y saben qué? Dios proveyó. Dios mandó personas que pagaron todo. Ella tuvo que venir a la Ciudad de México a ser intervenida. Y todo fue pagado, boletos de avión, todo, todo, todo. Por eso la tengo allá como una héroe de la fe. Pero, y muchos más, incluyéndolas a ustedes, hermanas. Cada una de ustedes está ejercitando su fe en sus pruebas y luchas. Ustedes que quieren hacer lo correcto, aunque no reciban una recompensa o no salgan bien las cosas. Ustedes quienes tratan bien a quien les tratan mal. Perdonan a quien les ofenden. No toman venganza, no guardan rencor, esperan confiadas a que las personas cambien en vez de pelear. Todos esos son ejemplos de fe. Y esas son ustedes, ejercitando su fe. Ustedes son héroes de la fe también, como la lista que está en Hebreos 11. Y te voy a decir algo. Es posible que algunas personas, como la Roca, a quien vimos al principio, alcancen el éxito por su fe, ¿no? Por su fe en sí mismo, obvio, ¿verdad? Pero la verdad es que yo prefiero estas historias de éxito por la fe en Cristo Jesús. Y ese es mi deseo. Pon tu foto, ejercita tu fe. Hazlo todos los días. Y no te desanimes y no claudiques, porque el Espíritu Santo está contigo.